Hola, muy buenas tardes. Os damos la bienvenida una vez más a Señales de Humo. Abrimos a esta hora el programa 473. Confiamos que te acerquemos hoy nuestras inquietudes y también a la gente que quiere darle solución. Como siempre, un programa realizado en Huelva para toda Andalucía.
Con la intención de ofrecer espacio y voz a muchos temas que a veces cuesta encontrar en los grandes medios. Un aporte humilde y desde una perspectiva local, aunque con ambición de globalidad, de mirada amplia.
Y un programa que lleva ya la friolera de 16 temporadas y muy cerca ya de los 500 programas. Un cumpleaños que esperamos poder celebrar en la calle, sin mascarillas ni distancias. Pero bueno, para eso queda aún un buen puñado de programas.
Y ahora igual vamos a tener que recoger cable porque acabamos de decir que tocamos temas que habitualmente cuesta encontrar en los grandes medios. Pero mira, el tema de esta semana se nos ha colado en muchos titulares, gracias en gran parte a Errejón.
Muchas gracias, señor Errejón.
Ay, ese grito ha resonado muy especialmente
suena
en Huelva.
Conocido, ¿eh?
Sí, y ha resonado especialmente en Huelva porque el gritón es el diputado por Huelva, Carmelo Romero, y a juzgar por el tono no parece muy simpatizante de Errejón, aunque hay que decir que ha pedido disculpas posteriormente. ¿A los enfermos mentales? No a Íñigo, claro.
Pues nada, ese grito va a servirnos para ilustrar el programa de hoy, un programa que llevamos preparando algunas semanas y sobre el que hemos tenido nuestras dudas porque no es un tema sencillo de abordar. Exige respeto, cierta distancia, mucho cariño, y ya pedimos disculpas preventivamente si no somos capaces pues de cumplir todas esas exigencias.
Nada, nada, Félix, no te disculpes, lo vamos a hacer muy bien, sobre todo porque vamos a darle la palabra a las personas protagonistas, afectadas y cuidadoras, y ellas saben bien de qué va todo esto, mucho más allá de los gritos y de los planes. En fin, comenzamos el programa desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Un día más, Señales de Humo. Bueno, pues empezamos con el vistazo al mundo de cada semana, aunque por lo que veo, Feli, hoy tampoco anda por aquí Gonzalo, creo que nos han dejado solos.
Hoy no, y no es que vaya a faltar y hacerlo desde casa. Hoy nos ha cedido el testigo a Andrés, que viene un poco resoplando, ¿no?, de la calle corriendo, aparcado.
Venga, Andrés, incorpórate.
Con lo complicado que es aparcar en este barrio, pero vamos
aquí,
a conseguir.
Aquí, incorporado estoy. Voy a intentar sustituir dignamente a Gonzalo esta semana.
Sí.
Vamos, ya lo habéis hecho casi todo, ¿eh?
Sí, sí.
Pues sí, es verdad, porque ya solo con la noticia que nos trajo la semana pasada andaba un poco frustrado con toda esta movida política, y por entonces lo único que teníamos era una moción de censura en Murcia y Ayuso convocando las elecciones. Pecata minuta con la que se ha terminado liando, porque vamos, un poquito más y esperamos hacer programa un poquito más para adelante y lo recogemos en directo, vamos.
Bueno, pues, se ha cumplido, ¿no? Esa teoría de que una mariposa aleteando en un extremo del mundo puede provocar un cambio en el otro.
Totalmente.
En fin, ha sido algo mucho más, más local y más cercano, pero estamos en medio del huracán. Sí. En medio de un huracán que ha sido prendido por una moción de censura y que ha dado lugar a un movimiento de naipes que no sabemos todavía dónde va a llegar. Realmente me apunta por aquí un montón de notas, Gonzalo, para marcar, ¿no?
En sí.
Que si el PP obligado a girarse hacia Madrid, pero yo creo que todos los oyentes son perfectamente conocedores de en qué momento estamos ahora. ¿Seremos capaces de identificar qué es lo que está ocurriendo realmente?
No.
¿Estaba tan mal ese desequilibrio político como para que ahora estemos todo el día rasgándonos las vestiduras con las decisiones de los políticos?
Sí, no sé, jugada ahí, maestra de Pablo Iglesias, en fin, hay tantas cosas ahí que no sé si somos capaces de analizarlo todo junto, ¿no?
Así pues sí, la verdad es que sí. Y encima viene de golpe nuestro Carmelo Romero para poner la guinda. En fin, hay gente que debería mirarse al espejo por las mañanas para saber dónde está. Porque si no, pues hace el imbécil, con perdón, pero en la realidad hacer el imbécil está al alcance de la mano de cualquiera, incluido de Carmelo Romero, pero es que las cosas son así. Bueno, pues sin ánimo de quitarle fuerza al tema de hoy, pero por ponerlo un poco en contexto, vamos a echar una ojeada al mundo mundial, salir un poquito de nuestra España política, que parece que no hay ni COVID.
No.
¿No? Salvo lo de AstraZeneca, el COVID ha pasado a un segundo plano.
Hombre, tú
aquí
sabes.
Solo hay Madrid.
Tú sabes que las actualidades políticas van cambiando según vaya el viento. Se olvida de un día
pues
para
sí.
otro, ¿no?
Bueno, pues de Madrid al cielo y al resto del mundo. Y hay un par de noticias interesantes en el resto del mundo. Un primer dato que me marca Gonzalo para que hablemos hoy, que es 14.000, que son las personas que han muerto en nuestro mar Mediterráneo en los últimos 6 años. Sin, bueno, las personas que han sido censadas, porque el horror tiene mucha más profundidad que ese número, sin que hasta la fecha la Unión Europea, ni España por supuesto, ni ningún país se haya puesto manos a la obra para salvar las vidas de la gente que viene a trabajar, ¿eh? Estos no son los ladrones que se nos quieren colar por las puertas políticas. Bueno, pues esa es una de la realidad. Otro dato, Begoña, que nos marca Gonzalo, 58. Esto parece
esto
un
vale
código.
Número hoy.
Bueno, pues esas son las víctimas, hombres, mujeres y niños, que volvían de un mercado de Níger y que han sido ejecutados por los yihadistas. Otra cara de la misma moneda, de la violencia, de la violencia con justificación política y religiosa. Esos otros extremismos religiosos que pretenden imponer verdades a base de violencia, de armas, y que también permitimos aquí, ¿eh? No nos olvidemos que la violencia se comunica fácilmente. Uf, pues yo venía apurado, pero me pongo a dar cifras y me quedo muerto. Yo creo que me voy a dar ahí.
¿No? Yo qué sé, entre rabia y no se sabe ya muy bien,
fin,
la verdad.
El otro día escuchaba, con razón, que ante esta avalancha de noticias tan aparentemente pequeñas, pero con alcance, como es que un político decida de golpe pues presentarse a presidente de una comunidad, etcétera, hay que intentar tomar distancias, porque el terreno de juego, usando un símil futbolístico, está muy movido, pero todo pertenece a intereses parecidos. Gente que quiere mantenerse en la poltrona política de alguna manera, con buena o mala intención, pero para tener incidencia, pero un resto del mundo que sigue con las mismas claves, no nos olvidemos. Entonces, creo que de señales de humo, hoy especialmente, escuchando y además atendiendo al programa que vamos a realizar, es importante que ampliemos la mirada. Pues nada, yo os dejo aquí mi vistazo al mundo.
Genial, André.
Pequeñito.
Has llegado y le has dejado la guinda en el pastel. Tendremos terremoto para la próxima semana.
Y recordemos eso, ¿eh? Muchas veces hay que mirarse al espejo para darse cuenta que todos tenemos el hacer el imbécil al alcance de la mano. Cada mañana, mírate, tú, yo y Carmelo Romero.
Pensar cualquiera antes de hablar, hacerlo. Siempre es importante. Muchas gracias, André. Bueno, pero si te parece, para antes de dejarlo aquí, pero que es cierto que el mundo y sus roles siguen su propia lógica de funcionamiento y que a veces la actualidad informativa está más pensada pues para entretenernos y distraernos de lo que pasa que para informarnos de lo que pasa.
Vaya lo que vaya, acaba de decir.
Sí, vaya paradoja de la información. Así que nada, música, Javi, que esta actualidad merece una revuelta en el frenopático.
¡Revuelta en el fenopático! ¡Revuelta en el fenopático! El hombre del tiempo arcano, por haber informado. Granizos, rayos, truenos y viento huracanado. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. El hombre del templo está en tu cara. Mañana hará el tiempo que a mí me dé la gana. Revuelta en el fenopático, el hombre del tiempo ahorcado. Y todo por haber jugado al telediario. Y todo por haber jugado al telediario. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. La asamblea de Majaras se ha reunido. La asamblea de Majaras ha decidido. Mañana sol. Mañana sol y buen tiempo.
Pues nada, con este temazo para venirnos arriba, que nos ha puesto Javi, preparado, muy bien ha traído a colación. Hoy nos hemos querido preguntar sobre las otras curvas de la pandemia y nos hemos dado de bruces con una de las que ya se venía alertando hace un tiempo, pero a la que no hemos prestado mucha atención, o mejor dicho, ninguna, ¿no? Uh-huh. Porque ¿cómo ha afectado la pandemia a la salud mental, no?
Pues sí, y para eso hemos mandado a que se estrene el reportero a Fran. Y creo que ha dado con una persona que puede aportar mucho en este tema. ¿Verdad, Fran?
Pues sí, he dado nada más y nada menos que con el responsable de salud mental del área hospitalaria de Juan Ramón Jiménez de Huelva, ¿no? Juan José Mancheño, y la verdad que, bueno, creo que ha quedado una entrevista que merece la pena escuchar.
Pues nada, vamos a ello.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Juan José Mancheño nos acompaña aquí esta tarde. Juan José Mancheño es el responsable de psiquiatría del área del Juan Ramón Jiménez y queríamos preguntarle, bueno, pues algunas de las cuestiones que se viven en esta cuarta curva en cuanto a la salud mental en la era post-COVID, ¿no? Pero bueno, ¿cómo, por empezar en términos generales, Juan José, cómo ha afectado la pandemia a la salud mental?
Pues la afectó de una manera muy contundente. Es verdad que toda demanda implica una reacción por parte de nuestro sistema neurofisiológico, pero cuando se prolonga en el tiempo y afecta a todas las áreas de nuestra existencia, ¿no? Pues el impacto es mucho mayor, no solo la población general, también los propios profesionales sanitarios, uh-huh, que son los que están recibiendo el impacto mayor, ¿no? Te cuento, hay datos, ¿no? Según los estudios que se ven, bueno, ya en China, como han tenido varias pandemias, hicieron estudios y sí, más del 50% de la población comenzaron a tener trastornos de tipo moderado. Pero los que se han hecho ahora en el Reino Unido y en España, que se hicieron entre la primera y la segunda ola, pues han mostrado un impacto de casi del 80% de afectación de la población general, y con cuatro de un 16% de tipo depresivo y el 30% con trastorno derivado de la ansiedad, ¿no? Nosotros tenemos una expectativa de que se pueda multiplicar por cuatro la demanda del espectro de ansiedad y depresión. Vaya. Con respecto a los años precedentes, y de hecho ya estamos notando ese tipo de incidencia con una atención primaria que está un poco supercargada, ¿no? Por si acaso te cuento. Sí. Las estrategias, ¿no?, que tenemos desde el Servicio Andaluz de Salud para intentar amortiguar esta oleada de malestar psicológico, pues, uh-huh, que está sufriendo a la población.
Y en este incremento significativo, hemos leído así por prensa, hasta un 62% durante el último año, ¿no?, en cuanto a trastornos mentales, ¿no?
Sí, lo que pasa es que como hemos tenido consultas telemáticas en gran medida, porque las salas de espera puede ser un foco de contagio, ¿no? Por su reducido espacio. Nosotros lo que hemos hecho con el resto de las especialidades es alternar un poco las consultas telemáticas con las presenciales, ¿no? Y también, pues, atención primaria también en ese sentido ha obrado de la misma manera, ¿no? Eso junto con el miedo de muchas personas, ¿no? Porque ven que el trasiego de gente en el hospital es muy elevado y que el riesgo de contagio, pues, es importante, pues ha hecho que se haya parado las derivaciones o que se estén atendiendo mucho en atención primaria, ¿no? Pero sabemos que es importante el malestar que está sufriendo la población y que en función de los recursos personales que tenga cada uno, pues cada uno lo está llevando como puede. Pero bueno, el insomnio, la ansiedad, muchas veces incluso el agotamiento que están sufriendo la gente y sobre todo la incertidumbre, ¿no? Cómo está impactando la incertidumbre en el humor de la población en general y de los propios profesionales que están también bastante tocados. Lo que pasa es que los profesionales, como se centran en su actividad cotidiana, en el día a día, pues lo están sobrellevando como pueden, ¿no?
Pues sí, mira, había una reflexión de un coordinador de equipo de servicios de emergencia. Decía que la epidemia toca de lleno a nuestra principal angustia vital, como es el miedo a morir. ¿Cómo impacta la generación de estos miedos en la salud mental? Porque es verdad, es un poco lo que vienes comentando, ¿no?
Sí, hay dos grandes miedos en la gente, que es el miedo a morir y el miedo a volverse loco.
Sí.
Y los dos se dan al unísono en esta situación, ¿no? Uh-huh. El miedo a morir hace que cada uno reaccione con los recursos propios, que por desgracia no nos enseñan en la escuela, ¿no? Mecanismos de afrontamiento, nos enseñan a gestionar las emociones, ¿no? Ante este tipo de situaciones, normalmente reaccionamos con estrés, ¿no? Es decir, y ante el estrés, nuestro organismo reacciona de una manera secuencial que ya está muy estudiada, ¿no? Primero aparecen las fases de alerta y de hipervigilancia, porque el miedo a morir está relacionado con la supervivencia, ¿no? Y con mecanismos arcaicos de nuestro sistema nervioso central, y nuestro cerebro funciona de manera automática para evitar la muerte.
Sí.
Y ya sea dejarnos el móvil en casa, que nos ataque alguien violentamente, nuestro cerebro reacciona de la misma manera, con angustia y con mecanismos de defensa, ¿no? Y luego lo que intentamos es afrontar la situación de peligro de la manera más eficiente posible, ¿no? Con una intención y con una flexibilidad suficiente que nos permita enfocarnos es lo que realmente podemos hacer para aliviar y superar las situaciones en función de las prioridades y el resultado que queramos conseguir, ¿no? De esta manera es como nos adaptamos a este impacto. Primero, la situación de alerta y de alarma ante lo que nos pueda ocurrir, porque es una situación grave. Luego buscamos los mecanismos que nos permitan adaptarnos a esta situación. Y si no somos capaces de hacerlo, pues entonces podemos entrar en el agotamiento, ¿no? Y esto ocurre cuando vamos dejando flecos, ¿no? Cuando vamos dejando residuos de carga emocional que nos lleva a confundir, a vacilar en la toma de decisiones, ¿no? Y vamos presentando problemas de comunicación, incluso de relación con los demás, que nos lleva a estar exhaustos, ¿no? Y nos lleva al desánimo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues bueno, cuando estamos desanimados, tristes, con indiferencia, incluso pues algo que estamos viendo, ¿no? Y que estáis poniendo ustedes énfasis en ello, es la negación disociativa. La negación disociativa es cuando, ante un conflicto que no puedo superar o aceptar, lo convierto este conflicto en algo inexistente. Es decir, el virus no existe, o bien el virus es un invento y un plan de unos cuantos para controlarnos mejor, ¿no? Vemos todo este espectro en lo que estamos observando en la sociedad en general, ¿no?
Tenemos que buscar respuestas, no justificaciones en nuestra manera de
enfrentarnos. Claro, efectivamente. Traducir es el truco cognitivo consiste en traducir preguntas que no tienen respuesta, como las preguntas que nos hacemos habitualmente, ¿no? ¿Enfermaré yo del COVID, no? ¿O existe realmente el COVID o no? No tiene, bueno, la pregunta si existe el COVID está súper aislado y está demostrado que existe, pero bueno, yo no sé si voy a enfermar o no del COVID. Si yo soy capaz de conectar este pensamiento con la emoción, el que lo desencadena, que es el miedo, seré capaz de amortiguar esta emoción y, por lo tanto, de dejar de hacernos preguntas que no tienen respuesta, ¿no? ¿Cuál es el truco? Pues cuando haya preguntas que no podamos responder, traducirla a la pregunta que sí podemos responder, ¿no? Si yo tengo miedo a padecer esta infección, lo que tengo que hacer es buscar una pregunta que me permita amortiguar este miedo. Entonces, en vez de preguntarme si voy a enfermar o no, me pregunto, ¿cómo puedo yo prevenir la infección por COVID? Y entonces, realizar estrategias que amortigüen la posibilidad de que yo me infecte, ¿no? Que es informarme y seguir las recomendaciones que me dan para que yo prevenga la infección, ¿no? De esta manera estamos actuando y no nos estamos angustiando.
Hay cuestiones que son inevitables, y más en esta situación que hemos vivido de aislamiento social, ¿no? Y ese aislamiento pues llega a generar dificultades en la respuesta, por más que queramos, ¿no? Ya no es una cuestión del COVID en sí, ¿no? Sino lo que genera eso, ¿no? ¿Cómo se traduce, ya entrando un poco a nivel sociodemográfico, en los diferentes sectores, el impacto de este aislamiento? Tanto, por ejemplo, distinguiendo entre hombres y mujeres, si ha tenido un impacto diferencial, igual que sabemos que los mayores han sido afectados, pero ¿cómo lo ha afectado también a los jóvenes? Haciendo esa separación por diferentes sectores, ¿cómo lo valoraría?
Sí, mira, ha afectado a los distintos estratos, lo afecta de manera dispar. Lo hemos visto en casa, ¿no? Tengo una hija, la señora, yo, y esto, pues, comentándolo con los compañeros, pues hemos tenido situaciones similares. No hay unos estudios todavía en cuestión de género muy contrastados, pero como habitualmente la persona, el género femenino, tiende menos a salir de casa, es quizás el más afectado en el sentido de que es se siente más responsable de la custodia, ¿no? y de la prevención de guardiana, ¿no? La persona femenina se instaura como en guardiana de la familia y quiere defender que no entre el virus en el seno familiar. En este sentido, pues la respuesta ha estado relacionada con más menos tendencia a salir de casa. Incluso situaciones de fobia social, casi de hipocondría, y más obsesionada con la limpieza, ¿no? Y con estrategias de defensa para que el virus no entre en casa, ¿no? Y el hombre pues ha estado un poco más indiferente a este aspecto, ¿no? Aunque sí es cierto que algunos han apoyado más el papel de la mujer y otros pues han adoptado una actitud un poco más de según el ámbito profesional donde esté, pues más embarcado en su tema laboral o incluso pues en las redes sociales, y está un poco enamadísimo más del problema que en afrontarlo, como han hecho fundamentalmente las mujeres, ¿no? Y el colectivo vulnerable, claro, aparte de los ancianos, pues todas aquellas personas con discapacidad han visto reforzado, por desgracia, la situación de estigma. Y los inmigrantes, pues bueno, han tenido que desarrollar estrategias, ¿no? De acceder y de promover recursos especiales para este tipo de personas, pues para que estén atendidos, tengan sus mecanismos de protección y a su vez puedan estar atendidos en distintos recursos que se han ido reforzando, sobre todo cuando la oleada ha sido más impactante, ¿no? En salud mental, es obvio que las personas que tienen menos recursos, ¿no? Porque ya están enfermos, es más fácil que recaigan en su padecimiento. En la primera oleada no hubo problemas graves aquí en Huelva y los pacientes, la verdad es que se mantuvieron muy bien a través del teléfono, pero ya conforme ha ido avanzando el tiempo, pues es verdad que han caído bastante y que hemos tenido que, bueno, ahí ha aumentado el número de urgencias. Se han detectado procesos que antes estaban solapados, ¿no? Por ejemplo, han aumentado mucho los trastornos de la conducta alimentaria, porque al haber estado los padres más tiempo en casa, pues han observado conductas que antes pasaban más tiempo desapercibidas.
Por ir de alguna manera cerrando, no sé si qué tipo de consejos o de orientaciones podría dar a la población para, de alguna manera, poder afrontar todas estas situaciones, siendo conscientes de que sí, tenemos un gran déficit ahí en educación emocional y que hay ciertos aspectos por ahí que, bueno, a lo que no se nos entrena, pero que sirvan estos espacios también un poco para ello, ¿no?
Claro, Sí, hay un débite importante dentro del currículum de las enseñanzas, ¿no? Que hay muchos profesores que ya lo están pidiendo, ¿no? Uh-huh. Introducir técnicas de gestión emocional, ¿no? De inteligencia emocional para que cuando lleguemos a ser adultos, pues sepamos por lo menos qué es la frustración, ¿no? Y qué aspectos positivos pueda tener la frustración, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay consejos generales de tipo psicoeducativo que nos viene bien a todos, que sepamos que hay cosas que nosotros podamos hacer, ¿no? Así que no dependen de terceros, ¿no? Y está muy relacionado con las actividades en salud. Tenemos, por ejemplo, en la ría, un paseo en la ría maravilloso que nos permiten dar paseos con nuestra familia todos los días, luego por alguna avenida de Huelva, y que cuando echamos las tardes dando estos paseos, ahora que las tardes son más agradables, pues eso provoca salud, aunque no estamos, así que es más importante de lo que aparentemente pueda significar en sí la actividad, ¿no? La actividad física aeróbica, sí. También de correr, hacer algún deporte, escuchar música, leer. Cuando estemos en situación de tensión, es bueno llorar, porque vivir significa estar sometido a diversas emociones, y hay que saber descargar estas emociones con naturalidad, que no pasa nada. Necesitamos más tiempo en casa, pues quizás podamos reorganizar un poco las actividades caseras, sin mantener la actividad de rutina y realizar, añadir unas actividades que, por ejemplo, si yo llevo años diciendo que la estantería que le tengo aquí pues no me gusta, quizás tenga que cambiar, ¿no? O cambiar un poco la distribución de algunas cosas. Si me gusta cocinar y nunca me he atrevido a hacer determinadas cosas, pues aprender cómo puedo hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Y autocuidarme, ¿no? La mejor persona que se conoce es uno mismo, y qué cosas me gustan especialmente y qué cosas me pueden alegrar el día. Pues hoy me voy a dedicar a esto, ¿no? Por ejemplo, qué canciones escuchaba yo cuando tenía 20 años o hace, o que me lo hacían pasar también, pues la voy a buscar en YouTube y la vamos a llevar una tarde pasándonos bien, escuchando cosas de esas, ¿no? Esto está relacionado con el propio autocuidado, ¿no? Tener la alimentación sana. Si comemos comidas cargadas, ¿no? O tomamos mucho alcohol, al día siguiente vamos a estar peor y no nos va a ayudar en nada, ¿no? Y sobre todo, muy importante, pensar, aceptar los pensamientos negativos como una actividad normal de nuestro cerebro. Como bien dijiste al principio, ¿no? Si estamos en una situación de peligro, nuestro cerebro tiene la obligación de crear pensamientos negativos para evadir la situación de peligro. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, aceptar que eso es así, porque es el mecanismo normal de funcionamiento de nuestro cerebro, y ahora seleccionar y priorizar estos pensamientos que nos pueden ser útiles, justamente, ¿no? Y dejar ir, pues, los que no son útiles, dejarlos ir sin ningún tipo de ansiedad, porque el cerebro continuamente nos va a estar mandando este tipo de pensamientos. Por lo tanto, no tenemos que tomar decisiones drásticas, ¿no? Sino que adoptar la medida de protección recomendada y un poco organizarnos nuestra vida en el día a día.
Y saber, como bien dicen, ¿no? Que muchos de los remedios están en lo que hacemos, no es tanto recurrir al fármaco como que está en la prevención.
Eso es lo peor que podemos. Bueno, cuando es necesario, ya el médico y el psiquiatra te van a decir que te lo tomes. Pero vamos a pasar primero una serie de filtros, porque es normal, es decir, que lo que hacemos, el malestar forma parte de nuestra vida cotidiana y eso no es estar enfermo. Claro. Ahora que tenemos que saber gestionar esto, ¿no? Y aprender muchas veces a través de remedios caseros, ¿no? O una charla con tu familiar, con los amigos, con los seres queridos, reconforta el sentido del humor. Hay muchas cosas que podemos hacer. Lo importante es que una mente anclada al presente nos da mucha más paz que una mente que está en el pasado o que está continuamente intentando ir al futuro, que nos va a generar una ansiedad anticipatoria importante.
Muy bien, pues Juan José, nos quedamos con eso, con esa mente anclada al presente. Muchísimas gracias por atendernos en esta tarde.
Venga, muchas gracias a ti.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales, en dignidad y derechos y
dos. Artículo 2. Toda persona tiene todos los derechos y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Muy bien, Fran, pues muchísimas gracias. Una fantástica entrevista. Muy bien. Javi, ponemos algo de músico. El tema que nos tienes preparado, sé que te hace mucha ilusión, porque sé que te acuerdas de aquellos tiempos en los que tenías esa melena larga, ibas a los conciertos y daba codazos, ¿verdad? Diestro y siniestro. Es de Alder Pla y lo canta junto a Manolo Cabezabolo, Robe y Fermín Muguruza. El tema es Insolación.
Aquí estamos también tomando el sol. Tomando el sol, ¿qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, 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 insolación.
Sin estudios, sin trabajo. Somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín.
Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y las gracias porque estamos pasando de todo, de todo.
¿De todo qué?
Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, 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 insolación.
Jóvenes, pero ancianos. Ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos 20 genarios. Robin.
Y aunque aquí nos tenemos, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos, y aquí nos quedaremos, no moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, manda el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación.
¿Será el sol, será el calor o solo una fulminante insolación? Insolación,
insolación.
Bueno, pues huyendo de esta insolación, no veo, no nos vaya a coger de lleno. Vamos a seguir con el tema principal, porque como saben quienes nos siguen, ¿no?, nuestros queridos oyentes, en este programa no nos conformamos con hacer un análisis de las cosas que nos pasan. Creemos que es fundamental ver cómo se pueden abordar esos problemas, y en esto de la salud mental en Andalucía, pues disponemos desde hace ya muchos años de una fundación pública que aborda el apoyo a las personas que sufren problemas de este tipo. Se trata de FAISEN y para ellos contamos con el responsable provincial de esta institución en Huelva.
Efectivamente. Él es Juan Jesús Cordero Mora, que llegó al puesto de responsable provincial de la Fundación Andaluza para la Integración Social de las Personas con Enfermedad Mental, eso es FAISEN, en Huelva, tras más de 10 años trabajando en la institución como monitor. Buenas tardes, Juan Jesús.
Hola, muy buenas tardes.
Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias, a participar, Juan, en el programa.
No hay de qué.
Juan Jesús, en febrero del año pasado, cuando tomó el cargo seguro que no se imaginaba usted lo que estaba por venir, ¿verdad? En un cargo recién estrenado. ¿Cómo afrontaste en aquel momento, y me imagino que todavía supone pues un reto, ¿no? Desde la responsabilidad de su puesto, tanta incertidumbre como la que se ha vivido desde el inicio de la pandemia?
Bueno, pues la verdad que no dio lugar a pensarlo mucho, ¿no? No nos hubiéramos nunca imaginado, cuando lo hablo con otros compañeros, de lo que íbamos a vivir, ¿no? Y la verdad que hemos hecho un máster en, sobre todo en prevención, en EPI, y todo lo que tiene que ver con la prevención de no contagiarnos, ¿no? De este virus que nos ha hecho.
Claro, todo, bueno, todo marcha forzada.
Sí, la verdad que en las duras donde los seres humanos nos descubrimos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, tocaba actuar con responsabilidad, con celeridad, y la verdad que en todo momento tuvimos en mente anticiparnos, ir por delante de los acontecimientos, y la verdad que siempre tuvimos sensación de control, y eso la verdad que nos ayudó a organizarnos pronto y a tomar medidas acertadas, siempre con el objetivo de reducir al máximo posible el riesgo de contagio y así continuamos, ¿no? Porque uh-huh. desgraciadamente todavía no ha terminado.
Claro. Porque además, Juan Jesús, son numerosos los recursos de Faisén en Huelva y a lo mejor muy desconocidos, ¿no? Quizás, ¿no? Y para que se entienda mejor de qué estamos hablando, pues te queríamos pedir que hicieras un brevísimo repaso a esos recursos con los que se apoya a las personas con problemas de salud mental.
Sí, bueno, Faisén es una fundación pública andaluza y, uh-huh. bueno, pues tiene sus distintas delegaciones provinciales. Y tenemos diferentes programas de apoyo, ¿no? Apoyamos a las personas con enfermedad mental en aquellas áreas donde tienen dificultades y sobre todo pues todo lo que tiene que ver con el acceso al empleo, al alojamiento, a las relaciones sociales. Y es verdad que tenemos diferentes recursos residenciales y también de programas de empleo y de soporte diurno. Bueno, en la capital tenemos casas hogares y vivienda supervisada, y también en la provincia, que entiendo que a las que te refieres.
Sí. Uh-huh.
Bueno, y bueno, puedo seguir avanzando en los diferentes programas que tenemos, pero...
Uh-huh. Vale, Juan Jesús, concretamente hoy estamos hablando de cómo ha afectado la pandemia, el estado de alarma consiguiente y el confinamiento a la salud mental, y tal vez pensamos que era pertinente empezar por preguntarse cómo ha afectado precisamente a las personas que ya tenían un trastorno previo. Y para responder a esto, pues nos hemos tomado la libertad de preguntarle a varias de vuestras personas usuarias, y esto es lo que nos han contestado.
Hola, buenas, soy Carmen. En el confinamiento nos cambió la vida, la forma de relacionarnos. Con la pandemia sentí miedo e incertidumbre. Ahora vemos un poquito de luz con las vacunas.
Pues a mí el confinamiento me ha sentado regular porque mi enfermedad es mental, y entonces pues el no poder salir lo que uno quiere, las restricciones y eso, pues no sienta muy bien, la verdad. Pero bueno, ya si avanzamos y ya se acaba esto. De momento, pues, llevándolo como se puede y poco más, la verdad.
Pues yo he tenido unos sentimientos muy diversos. Desde la inmensa tristeza de saber que no iba a poder a ver a mi hijo pequeño, ya que está en Alemania, y al otro, que está en Tarsil, lo he visto muy poco, porque yo a Tarsil no he ido todavía. Y después, pero desde luego tengo que resaltar la encomiable labor que han hecho con nosotros todos los monitores. Isaías venía y charlaba con nosotros, jugamos al dominó, al parchís, con Rafael bailábamos zumba, con Marilo hacíamos pilates, los monitores no dejaban de estar en contacto con nosotros. Y se me mandaba muchísima crucigrama, cosas de entretenimiento. Esto, Silvia nos llamaba todos los días a las 8 de la tarde para ella ya está para que le tocáramos las palmas, que era la hora de tocar las palmas, y ya está.
Bueno, Juan Jesús, escuchando estos testimonios, bueno, imaginábamos que ese miedo y esa incertidumbre iban a aparecer, pero nos ha llamado poderosamente la atención ese cariño con el que hablan los testimonios que nos han prestado sobre el papel que han jugado en esos duros momentos los monitores y el resto de personal de Faisén. Suponemos que entre todos los recursos de los que antes estábamos hablando, en estos momentos los residenciales han sido fundamentales. ¿De qué manera afectó el confinamiento domiciliario a las personas que viven en las casas y pisos, como comentabas antes, que tiene Faisén en Huelva?
Sí, bueno, la verdad que estamos hablando de dispositivos residenciales diferentes. Por un lado, las casas hogares, que son de alta supervisión, con mayor soporte y mayor apoyo, ahí sí que las personas pues presentaron menos problemas de adaptación al confinamiento, ¿no? Por otro lado, están los pisos o las viviendas, que son las viviendas supervisadas, que tienen apoyos puntuales de los monitores. Aquí sí que, bueno, que presentaron mayores dificultades y nosotros pues lo tuvimos más complicado para dar la cobertura que se ajustaba a las circunstancias, sobre todo porque, bueno, ahí habla una usuaria que habla de los monitores del programa de soporte diurno, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que tuvimos muchos usuarios que quedaron temporalmente excluidos del programa de soporte diurno por medidas de protección sanitaria que lo impedía, y bueno, pues gracias al equipo de monitores que detectaron rápidamente pues eso que dice, ¿no? Había una pérdida de rutina, empezó a desestructurar los tiempos, empeoraron algunos síntomas, algunos problemas de convivencia, pero sobre todo lo que comentaba esta chica, ¿no? Que había una sensación de soledad y de tristeza, claro. Y eso hizo que inmediatamente pues liberáramos una monitora de soporte diurno para dar cobertura a todas estas personas. Uh-huh.
Hablando un poco sobre la reacción, pues muchas veces las personas respondemos de manera inesperada ante situaciones que nos sobrepasan. ¿Qué cosas te han sorprendido en la manera de abordar la pandemia de las personas residentes?
Sí, pues mira, la verdad que, como bien dice, nos ha sorprendido, ¿no? A los propios profesionales de la salud mental podemos caer en subestimar las capacidades de nuestras personas usuarias de afrontamiento, de resiliencia, y la verdad es que ellos han aplicado pues sentido común, ¿no? Yo diría que cordura, ¿no? Ante una situación en la que la verdad que había que hacer un ejercicio de responsabilidad colectiva, y ellos se han sumado con normalidad, demostrando pues que han tenido un comportamiento responsable y han sido pues solidarios, se han preocupado de sus compañeros, sobre todo los que tenían otras patologías y los hacían más vulnerables, y la verdad que los resultados que hemos obtenido en gran parte han sido debido al ejemplo de comportamiento que han tenido las personas usuarias del programa residencial de Facebook.
Uh-huh. Y Juan José, para ir terminando, porque yo creo que hay que apoyarse un poco, yo creo que esa relación, ¿no?, entre usuarios, ¿no?, y el equipo profesional, ¿no? Yo creo que esa relación estrecha habría que resaltarlo, ¿no? Porque más que la labor de monitoras y monitores, que más o menos nos ha dejado claro, ¿cómo lo han vivido los monitores y monitoras? Porque claro, esto es algo excepcional para ellos, ¿no? Así, ¿cómo lo han sufrido, por decirlo de alguna forma?
Pues sí, pues con la misma responsabilidad que podríamos haberlo sufrido en otros puestos. Pero es que la labor de los monitores, como decía la chica, ¿no?, es que había sido encomiable. Uh-huh. La verdad que ellos son los que han estado en primera línea, ¿no? Sí. No han bajado la guardia en ningún momento, siempre pues haciendo cumplir pues todas las medidas de prevención, controlando síntomas, aplicando protocolos, estando siempre pendientes de cualquier señal que pudiera desembocar en una descompensación de algún usuario. Ellos son el pilar fundamental de nuestro trabajo, el equipo de monitores, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos que también reconocer la ayuda que hemos tenido, ¿no?, desde las enfermeras de gestión de casos, que bueno, pues que nos han apoyado en todo momento y nos han recomendado pues las medidas de prevención más para combatir
más acertadas, ¿no? Uh-huh. Juan Jesús, ya para despedirnos, imagino que han sido momentos duros, los hemos vivido todos, también por también pensar cómo lo viven otras personas, que de alguna manera son responsabilidad de uno, ¿no? Pero también hemos aprendido, ¿no? En pocas palabras, ¿tú podrías decir algún aprendizaje interesante, algo que merezca la pena tener en cuenta de aquí en adelante?
Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, no sé, dice que los grandes cambios vienen precedidos de crisis profundas, ¿no? Uh-huh. A lo mejor habría que tomar esta pandemia como un aprendizaje, ¿no? Y, uh-huh, y sacar, pues, que tenemos que ser sumamente solidario y ver la aprovechar esta pandemia para saber qué es lo importante en la vida, uh-huh, y intentar hacer cambios, saber que la salud es muy importante y por supuesto de la mano de la salud mental, ¿no? Entonces, exacto, todo lo que sea invertir en salud mental es fundamental para mejorar en este aspecto, ¿no?
Es prioritario. Muy bien. Pues muchísimas gracias una vez más. Gracias por compartir con nosotros tu experiencia y bueno, te esperamos en otro programa.
Muchísimas gracias, Juan José.
Pues muchas gracias.
Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Salud.
Salud.
Que devolverán sus libertades.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
Bueno, Félix, pues toca la sección de la memoria. ¿Hacemos memoria?
Vamos a ello, sí. Además, lógicamente, hay que todo relacionado, ¿no?, con el tema que nos viene hoy. Uh-huh. Y a ver si puedo enlazar y hacerte los antecedentes, ¿no? Porque sobre problemas de salud mental aparecen, pues, referencias escritas en el Antiguo Egipto y en otras civilizaciones. La creencia generalizada era que los causaba el demonio o eran castigo de los dioses. Y la curación, pues, se quería conseguir mediante exorcismo y otros rituales, pues, de carácter religioso. Ya los griegos heredan de estas civilizaciones primitivas la idea de lo sobrenatural, pero supieron separar la enfermedad de la religión y de la magia. Entre los romanos está Galeno, que era médico de gladiadores y que ya situaba al cerebro como el centro de la inteligencia. De hecho, Galeno ejercerá una gran influencia tanto en la medicina europea como árabe durante casi 1500 años, ¿no?
Uh-huh. Y un poquito más adelante, en la época medieval, todos hemos visto, sí, en películas, por eso todos lo sabemos, pues todo esto de la superstición, que además eran castigados duramente, como ocurría en tiempo de la Inquisición, ¿no?
Exacto, es la época donde hay un retroceso brutal, porque precisamente, uh-huh, fíjate, durante el Renacimiento, en el siglo XV y XVI, existía la creencia de que las personas con problemas de salud mental estaban poseídas por el demonio, nuevamente. Y si eran mujeres, pues se creía que eran brujas y eran quemadas en la hoguera o ejecutadas directamente. Durante esta época había dos categorías de enfermedades mentales, el idiota y el lunático. Uh-huh. Estos últimos, considerados como una amenaza para ellos mismos y para otros, eran encerrados en asilos o prisiones donde el foco estaba puesto no en curarlos, sino en mantenerlos confinados, vamos. Uh-huh.
Y bueno, estas personas que eran juzgadas y ejecutadas por brujería, exacto, muchos de ellos podrían ser, pues, enfermos mentales, ¿no? Con algunas.
Muchos de ellos. Y bueno, afortunadamente todo cambió con la llegada de la Revolución Industrial y la disolución de muchas sociedades agrarias, a partir de 1700. Sin embargo, fue entonces cuando empezaron a multiplicarse los manicomios, donde se encerraba cualquier persona que era considerada una carga para otro, vamos, estará demente o no estuviera demente. En estos lugares los médicos empezaron a realizar brutales tratamientos que incluían la trepanación o perforación del cráneo, hacer que los pacientes vomitaran y las palizas. Mira, un dato que he encontrado por ahí. Se dice que en la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789, solo se encontraban encarceladas 7 personas, de las que 2 eran considerados dementes. Uno de ellos era un ciudadano irlandés de Dublín llamado The Witt, cuyo único delito era creerse Julio César.
Ya me imagino la escena, el sí. Tipo creyéndose emperador de Roma ante los que asaltaban la Bastilla.
Yo qué sé, vamos, es rocambolesco, pero me resultó muy, muy gracioso dentro de la gravedad del asunto, ¿no? Bueno, y ya para ir adelantando, el siguiente gran cambio ocurrió en el siglo XIX, cuando nació la psiquiatría, la rama de la medicina dedicada pues a tratar las enfermedades mentales, ¿no? Originalmente se los llamó alienistas, ya que se dedicaban a tratar a personas que sufrían de alienación mental. Los primeros psiquiatras probaron todo tipo de experimentos para ayudar, entre comillas, a sus pacientes, muchos de ellos cuestionables, como por ejemplo la ducha, que consistía en sorprender a los pacientes con un baldazo de agua helada, o abandonar a pacientes en el medio de un río, forzándola a nadar hasta la costa. La idea de entonces era que estos shocks podían liberar a la mente y sacar a las personas de su estado de locura.
Bueno, parecen experimentos un poco compasivos, ¿no? Y lo peor de todo es que no eran efectivos.
Nada, total. Vamos, un absurdo hoy en día, pero aquellas veces pues se veía de lo más razonable, ¿no? Afortunadamente, en el siglo XX se marca el comienzo del desarrollo científico de la psiquiatría, donde podemos considerar hitos históricos en este periodo. La psicoterapia, la clasificación de las enfermedades mentales y la psicofarmacología, palabra grande. No obstante, esta revelación también dio pie a algunas prácticas que hoy consideramos barbáricas, en particular la lobotomía. Afortunadamente surgió otro grupo de expertos en salud mental que se opusieron a este tipo de prácticas, que eran los psicólogos. Los médicos empezaron por primera vez a escuchar a sus pacientes y desarrollaron nuevas formas de tratamiento mucho más benévolas. El uso de la psicoterapia se extendió después de la Primera Guerra Mundial para tratar a las personas de lo que hoy se denomina estrés postraumático. Fíjate, ¿no? La segunda mitad ya del siglo XX, el desarrollo científico hizo también que muchas personas con problemas de salud mental pues pudieran empezar a recibir tratamiento en sus propias casas. Esto, sumado a la necesidad de muchos estados a recortar gastos, hizo que hacia finales del siglo ya se comenzara el cierre masivo de psiquiátricos, ¿no?
Bueno, en la actualidad se estima que unos 450 millones de personas padecen algún desorden mental en algún momento de su vida. Uno de cada cuatro habitantes del planeta, según los datos de la OMS. Y si bien continúan los estigmas en torno a muchas enfermedades mentales, nuestra actitud, afortunadamente, en los últimos siglos ha cambiado considerablemente.
Sí, precisamente de esos estigmas que habla, quizás el mejor símbolo de ello es una camisa de fuerza, ¿no? Que lo hemos visto en muchas películas, sobre todo. Y aunque hoy nos suene increíble, las camisas de fuerza fueron en realidad concebidas como una forma más compasiva de tratar a los pacientes psiquiátricos, ya que antes de su introducción muchas personas eran encadenadas a paredes o camas. Sin embargo, esa visión ha cambiado, afortunadamente, que en la actualidad este objeto es considerado un recuerdo de la forma inhumana en la que se trató a quienes padecieron desórdenes mentales en el pasado, ¿no?
Muy bien. Pues muchas gracias, Félix, por ayudarnos a mirar para atrás, para aprender y mirar hacia adelante.
La enfermedad mental no conoce fronteras de ningún tipo, pero en los pueblos pequeños es más difícil encontrar la comprensión y el acompañamiento que ofrecen las asociaciones, hasta que alguien encuentra el coraje de encarar la realidad para mejorarla desde la solidaridad y la cooperación. Así nació Tomates Felices, una iniciativa de la localidad onubense de Arroyomolinos de León, premiada en la modalidad de empresas por FEAFES, la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Enfermedad Mental.
Al principio de que mi hijo empezó mal, te encuentras perdida, no sabes dónde acudir, no sabes ya. Contacté con una asociación en Sevilla y estuve muchos años yendo allí y eso le sirve muy bien a las madres, pero ya cada vez mayor. Luego digo, voy a ver si en mi pueblo puedo hacer algo para cuando yo ya sea mayor y no pueda dar tanto viaje. Y que allí las demás madres que hay y demás familiares pues se enteren de estas cosas que hay, de asociaciones y yo quería hacer aquí algo, porque así todos los pueblos de alrededor saben que aquí hay algo y si les hace falta en un momento pues pueden acudir.
Contar con una sede donde reunirse fue lo primero, un espacio de todos desde donde ayudar a quien lo necesite.
Tomates Felices surge en Arroyomolinos de León como una iniciativa de la Asociación FEAFES Huelva. Se detectó un problema bastante grande con el colectivo de personas con enfermedad mental, y es que no tienen un recurso en los pueblos. No tienen dónde ir, no tienen dónde asistir a un curso, a un taller o a un trabajo específico para ellos, ¿no? Y se pensó en que la mejor forma de poder mejorar la calidad de vida de personas con problemas de salud mental era ofreciéndole una labor productiva, ¿no? Y aquí es donde estamos, ¿no? En Tomates Felices, que pretende ser una huerta que genere oportunidades de empleo a estas personas.
Buenas, Fran. Pues hoy en tu sección de Economía Transformadora hemos empezado directamente con un vídeo presentando, yo creo, una propuesta muy interesante, ¿no? Esto de Tomates Felices, ¿no? Es un poco darle a estas personas una oportunidad de un espacio natural y además enriquecedor, ¿no? Cuéntanos.
Sí, bueno, hoy era cuestión de hablar un poco de estas propuestas que tienen que ver con las economías transformadoras, que sabéis que están muy enraizadas en cuestiones del ecologismo, los huertos sostenibles, comunitarios, urbanos, y dentro de todo este sector de huertos, pues están los huertos como elementos terapéuticos, ¿no? Y ahí, bueno, es un poco como Tomates Felices lo usan. Uh-huh. Y es verdad, es una asociación muy habitual. Los compañeros Tomates Felices de aquí de Arroyo Molinos en la sierra, y bueno, sabemos que es algo muy extendido el uso de huertos con colectivos de salud mental, porque les facilita, bueno, estas cuestiones que comentaba Seba en el audio, ¿no? De hecho, aquí en Huelva sabemos que entre las parcelas que hay, que tiene el ayuntamiento, sí, hay alguna destinada a estos colectivos. Sé que Faisén las está gestionando. Desde la Asociación Matilde, nosotros en Río Tinto también hemos tenido iniciativas donde hemos contado con el grupo de Faisén de allí. Y bueno, es la verdad que es un aspecto que debería de con el que se debería de seguir trabajando, porque más allá del aspecto terapéutico, y aquí la intención de Seba con este proyecto iba más allá, querían generar empresa, ¿no? Y la verdad que se abre un mundo ahí desde la economía, sí, social hacia las empresas de inserción, ya no solo en el producto primario del huerto, sino un poquito más allá, yendo con envasado, que me consta que ellos, Tomates Felices, en su día pues lo pusieron en marcha, ¿no?
Pues genial, la verdad que la actividad es muy interesante y además había que publicitar este tipo de función que hacen estas personas. Así que muchas gracias por traernos.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Hemos hablado de salud mental, nos hemos informado sobre lo que significa esta realidad en nuestro entorno. Esperamos sinceramente haber aportado un granito de arena a una realidad que a veces está ignorada.
Yo creo que sí, lo hemos intentado, al menos de eso se trataba, de prestar atención a aquellas personas que pasan a nuestro lado y que pocas veces nos paramos a mirar. Yo por lo menos he aprendido mucho en el programa de hoy. Me han parecido entrevistas muy sugerentes y espero que los oyentes también.
Bueno, pues nos queda más que despedirnos de nuestros oyentes y nuestras oyentes, desearles que sobrevivan lo mejor que pueda este disparate político en el que nos hemos envuelto en las últimas semanas, y que aún más importante, que sigan cuidándose para salir cuanto antes de esta pandemia que lleva un año ya con nosotros y que parece que se va a convertir en una realidad que nos acompañará mucho tiempo.
Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía. Recuerda que también puedes encontrarnos durante la semana en el podcast de Hispanidad Radio. Hasta la próxima semana.
Que el mundo despierte. Na, 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 na.